El marcapáginas.
A muchos de ustedes les sonará esta voz. Hola, Isabel.
¿Qué tal?
Muy bien. Encantados de recibirte en Radio Sefarad. Es la voz de Isabel San Sebastián, ya saben, la periodista y escritora. En este caso, hablamos contigo, Isabel, por tu último libro. Lo último que verán tus ojos, un thriller histórico que nos habla de las relaciones entre España y los nazis, de el comportamiento del gobierno español, del gobierno de Franco en esos momentos, pero sobre todo de esos justos entre las naciones, de esos diplomáticos españoles que se jugaron más que la vida para ayudar a los que en ese momento atravesaban momentos muy complicados, los judíos europeos.
Efectivamente, esta novela es un thriller histórico, plantea la búsqueda de un cuadro expoliado durante el Holocausto, etcétera, pero el objetivo de la novela, la intención con la que yo la escribí, era rendir homenaje a estos justos entre las naciones, personalizados sobre todo en Ángel Sanz Briz, que es el protagonista de la novela, o uno de los protagonistas reales, auténticos de la novela, luego hay otros de ficción, pero también a los demás, a Sebastián Romero Radigales, Golón, Gasset, a todos los diplomáticos, muchos de ellos cónsules, la mayoría cónsules en países mediterráneos o balcánicos, que durante aquellos terribles años, finales de la Segunda Guerra Mundial y también al principio en algunos países, pusieron en juego todos sus recursos diplomáticos, sus carreras, desde luego se las jugaron, y en algunos casos sus vidas, para salvar a millares de judíos que estaban siendo aniquilados en ese espanto sin parangón en la historia que fue el Holocausto.
Me imagino que tu condición de hija de diplomático también ha tenido que ver, ¿no?, con el deseo de escribir este libro.
Efectivamente. Me parecía muy injusto que se hubiera hecho una película como La lista de Schindler de un industrial alemán, que bueno, con todos mis respetos, no dejó de ser un industrial que se lucró del mando de obra esclava y al final de la guerra, movido por los escrúpulos, pues hizo todo lo que pudo para salvar a la mayor parte de sus trabajadores y lo consiguió. Estos diplomáticos no estaban en esa situación. No habían tenido ninguna culpa, ninguna responsabilidad en esta brutalidad y actuaron movidos únicamente por su espíritu humanitario, ¿no?, por su decencia humana y por su dignidad humana. Ninguno de ellos era judío, eran todos católicos. Y desde luego el gobierno de Franco no les había ordenado que lo hiciera, al revés. Les había ordenado, en algunos casos expresamente, que se abstuvieran de actuar y en otros casos sencillamente había mirado hacia otro lado y no les había brindado la menor ayuda. Pero en ningún caso les había ordenado hacer lo que hicieron. O sea, lo hicieron a título individual y movidos por su condición humana, por su generosidad, por su dignidad y por su hombría de bien.
Hablas de esos dirigentes políticos que miraron hacia otro lado y también te refieres en el libro a los reyes católicos, a la expulsión, y estableces paralelismos, ¿no?
Establezco un paralelismo sobre todo en la reacción que tuvieron las comunidades judías afectadas en uno u otro caso en España y en Hungría, que Hungría es la protagonista de mi novela actual. Un abogado judío húngaro, de origen húngaro, ¿no? Es el propietario de ese cuadro cuya búsqueda luego da lugar a la novela histórica. En ambos casos, tanto en el caso de la comunidad española, de la comunidad judía española en el año 1492, en el año de la expulsión, y en el caso de la comunidad judía húngara en el año 1943-44, nunca pensaron que llegaría a suceder lo que sucedió. Siempre pensaron que prevalecería su condición de españoles o húngaros frente a su condición de judíos, que prevalecería su patriotismo, que prevalecería la decencia de sus gobernantes y que no llegaría a producirse lo peor. Pero lo peor se produjo, entre otras cosas, porque habían negado la posibilidad de que se produjera. Yo sostengo la tesis de que el mal existe y al mal hay que reconocerlo y hay que plantarle cara. Porque si te crees que si intentas apaciguarlo, si intentas someterte a lo menos malo para así evitar lo peor, lo único que haces es ir directo al matadero.
Es entonces, Isabel, lo último que es en el que verán tus ojos también una alerta de lo que está sucediendo ahora, no solo en Europa.
Efectivamente, es una alerta de lo que sucede cuando se consiente el racismo, la xenofobia, cuando se consiente también el terrorismo, cuando se cede ante el terror en lugar de plantarle cara, cuando se intenta apaciguar al fanatismo, al dogmatismo, en lugar de enarbolar la defensa abierta de tus convicciones y de tus principios y de nuestras libertades democráticas que tanto nos ha costado conquistar. Efectivamente, es una amenaza, es una advertencia esta novela de lo que ocurre cuando se consienten determinadas perversiones, ya sea cual sea la naturaleza que adopte la perversión. A la perversión, a la maldad, a la injusticia suprema y a la brutalidad suprema hay que plantarle cara.
Antes me ha encantado porque hablabas de judíos españoles en 1492, no de sefardíes, que eso vino después. Eso es algo que no muchos españoles dicen, ¿no? O decimos.
No, es que eran tan judíos como que tan españoles como los cristianos o los árabes. Eran todos españoles. Bueno, en aquella época eran las Españas, porque era el Reino de Castilla y el Reino de Aragón. Todavía no se había producido la unificación. Estaba precisamente a punto de producirse, pero eran igual de españoles. Eran todos españoles. Llevaban siglos en España sus familias, en Castilla o en Aragón, o antes en otros, a lo mejor en el Reino de Asturias o en el Reino de León, porque los reinos españoles fueron variando de nombre dependiendo de la época, ¿no? Pero eran españoles, eran judíos españoles o españoles judíos, me da igual el orden de las palabras.
Y por supuesto. Sí, por supuesto.
Y luego ya fueron sefardíes. Sefardíes fueron después de la expulsión. Antes fueron españoles.
Claro. Y, por supuesto, también citabas algunas ciudades, por supuesto, también Toledo, que es muy importante en tu novela.
Por supuesto, Toledo es la ciudad íntimamente relacionada con el legado judío en España, que es muy importante. Es la ciudad sagrada de las 10 sinagogas, es la ciudad del Greco, también el pintor, autor del cuadro protagonista de la novela. Y es una ciudad impregnada de historia, impregnada de legado judío, que es un legado absolutamente indispensable para entender España y para entender la historia de España. Absolutamente indispensable. Y digo otra cosa en la novela, y lo he dicho en muchas entrevistas, y lo digo desde la más absoluta convicción. Si en algo han coincidido en España la extrema derecha y la extrema izquierda, siempre es en su antisemitismo. Siempre. La extrema derecha y la extrema izquierda son igualmente antisemitas, mientras que las personas de Villa, no me refiero por supuesto a la época de los Reyes Católicos en los que los conceptos extrema derecha y extrema izquierda no tenían sentido, me refiero a la época de Franco y a la actual, ¿no?, a la que ha venido después. Y frente a ese antisemitismo, pues siempre ha habido personas de bien, como estos diplomáticos, que han antepuesto la condición de seres humanos, de personas, a su adscripción étnica o religiosa, o llámala como quieras. Y hay algo que a mí me emocionó mucho cuando estaba documentando la novela y leyendo muchos telegramas del archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y es que estos cónsules, la mayoría eran cónsules, también algún consejero de embajada, como hacen Sanfriz, en sus telegramas al Ministerio, cuando suplicaban por favor permiso, autorización para dar visados de viaje, para que estas personas pudieran ir a España, pudieran trasladarse a España, y suplicaban en su nombre, decían, nuestros sefarditas, nuestros, no decían estos sefarditas, decían nuestros sefarditas, ellos en calidad de cónsules responsables de cualquier ciudadano español en el extranjero, en sus lugares de destino, consideraban a estas personas tan susceptibles de estar bajo su amparo y jurisdicción como a cualquier cristiano o adscrito a cualquier otra religión. Eran nuestros sefardíes.
Y así
nuestros conciudadanos.
Y así lo reflejas en esta novela. Sabemos que tienes mucha prisa, Isabel. Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. Y ya la última pregunta. ¿Quién te gustaría que leyera lo último que verán tus ojos?
Bueno, yo creo que es una novela que a cualquiera que la lea le va a entretener y le va a distraer y se la va a devorar, porque es muy amena. Es una novela realmente trepidante, es una historia trepidante, pero me gustaría especialmente que la leyeran los judíos españoles o cualquier persona que tenga ascendencia judía, porque probablemente aprenda cosas o descubra aspectos de su legado y de sus raíces que tal vez no conozcan en su profundidad, ¿no? También me gustaría que le leyeran muchas personas que tienen prejuicios racistas, para ver a dónde llevan estos prejuicios. Me da igual que los prejuicios sean hacia unas personas que hacia otras, pero me gustaría que las leyeran para ver a dónde llevan determinados prejuicios. Hay una cita que yo hago, ahora mismo no la recuerdo de memoria, pero es una cita que está grabada en el monumento al Holocausto de la ciudad de Boston, que es impresionante. Son 7 chimeneas de metacrilato de las que sale un vapor blanquecino evocando los hornos crematorios de los principales campos de concentración. Es realmente impresionante. Y en esa inscripción que yo reproduzco literalmente en la novela, se ha abierto precisamente de eso, ¿no? De que cuando se consienten los abusos, la persecución de seres inocentes, la aniquilación de las libertades, males como el Holocausto pueden volver a suceder. Y tal y como va el mundo en este momento, yo creo que es muy necesario que lo recordemos.
Muy bien, muchas gracias, Isabel San Sebastián.